Los titulares del día en Camino al Sol.
Una persona positiva fluye con lo inesperado. Toba Beta.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Estamos a 20 de diciembre. Iniciamos con la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's. Mejoró la calificación crediticia de la República Dominicana, la elevó de BB- a BB. Y esto gracias al buen manejo económico que el gobierno ha realizado. Ha sido el elemento primordial para que la agencia de riesgo mejore la calificación. El informe de la agencia crediticia publicado este lunes destaca que la economía dominicana exhibe una alta tasa de crecimiento económico y una resiliencia a choques externos. Adicionalmente, se menciona que la recuperación económica ha permitido no solo sobrepasar los niveles prepandemia, sino reanudar su tendencia de crecimiento de largo plazo. La buena coordinación del sector público y el privado han ayudado a compensar los déficits de demanda producto de la desaceleración económica mundial y el conflicto entre Rusia y Ucrania, así señala este documento.
Bueno, y una información importante, el Ministerio de Trabajo habilita página para incluir trabajadores domésticos en la Seguridad Social. Desde ayer lunes 19 de diciembre de este año, las personas que reciben ayuda en el hogar para el trabajo doméstico pueden incluir a sus colaboradores en el Sistema Dominicano de Seguridad Social para que disfruten de los beneficios que la regularización de esa actividad ofrece: afiliación a un seguro de salud familiar, aportes para su cuenta de pensiones y derechos adquiridos, como el disfrute de vacaciones, entre otras. El Ministerio de Trabajo puso en marcha el plan piloto para la regularización del trabajo doméstico, que abarca las actividades de limpieza del hogar, servicios de lavandería en domicilio, cocina, cuidado de niños en la casa, enfermeras de horario fijo, jardinería, choferes y demás actividades correspondientes al hogar y sus dependencias. ¿Y cómo hacerlo? A partir de ayer está disponible el sitio web domesticas.mt.gob.do. Repito, domesticas.mt.gob.do, a través del cual los empleadores de trabajadores domésticos podrán realizar el registro del lugar, indicó el Ministerio de Trabajo en un comunicado de prensa. Al completar el formulario, los empleadores habrán suministrado los datos relacionados al contrato de trabajo con las informaciones requeridas en la resolución 14-2022 emitida por la institución reguladora del sector laboral en el país. La finalidad del proceso es identificar a la población que aplica para los beneficios contemplados en la resolución 551-08 emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social en fecha de 25 de agosto del presente año. Una vez completadas las validaciones y la adecuación de las plataformas tecnológicas de todas las entidades involucradas en este plan, la Tesorería de la Seguridad Social emitirá las notificaciones de pago correspondientes. Los pagos del lugar podrán realizarse a través de la red de bancos recaudadores de la Seguridad Social. Y los beneficios que contempla: a la puesta en vigencia de este plan piloto, se promueve que las trabajadoras y los trabajadores domésticos tendrán delimitación de jornadas laborales, cobertura mejorada de seguro familiar de salud y de riesgos laborales, pensiones de sobrevivencia y discapacidad, así como un plan de inclusión en el programa de pensiones solidarias.
Ahí está la información. Bueno, cambiamos de tema. Tribunal otorga plazo hasta el 24 de febrero a la defensa de Jan Alain y los demás imputados del caso Medusa. La defensa de Jan Alain Rodríguez había solicitado un año de plazo. Alegaron problemas para acceder a las pruebas. Ministerio Público deberá asistir a los imputados con personal técnico. El juez Amaury Martínez, del tercer juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, hizo una reposición de plazos a los implicados en el caso Medusa, cuyo principal imputado es el ex procurador Jan Alain Rodríguez, acogiendo parcialmente el pedimento de los abogados de la defensa, y aplazó para el 24 de febrero la próxima audiencia. Martínez otorgó 5 días hábiles a partir de este martes 20 de diciembre para que todos los que argumentaron problemas con los discos duros se presenten al Ministerio Público para su corrección. Cada parte deberá presentar los acuses de recibo correspondientes. Posteriormente, el juez dispuso un plazo de 8 días hábiles más a los fines de que todas las partes sean asistidas por los técnicos del Ministerio Público y al mismo tiempo por personal de la Secretaría del Tribunal. Vencido este plazo, el Ministerio Público debe entregar en un día hábil en la Secretaría del Tribunal un informe sobre el cumplimiento de lo previamente ordenado. Y esto también fue mandado por el juez Martínez en este caso. Además, una vez vencido este periodo, el tribunal otorgó un plazo de 30 días hábiles a las defensas técnicas para que materialicen sus derechos de defensas, esto computándose al vencimiento de los 10 días previamente solicitados. Con la salvedad previamente señalada por el tribunal en cuanto a cada parte a observar por caso en particular y sus diligencias propias. Es jerga de jueces y de abogados que ellos entienden. También ordenó enviar una citación ministerial a la razón social F&F Excel Import para que constituya abogado en un plazo de 5 días a partir de la notificación y que de no hacerlo una vez vencido el plazo, la Secretaría del Tribunal va a remitir su caso a la defensa pública para que le sea asignado un defensor público para una próxima audiencia. En cuanto a la fecha de esta próxima audiencia, repetimos, es el 24 de febrero a las 9 de la mañana.
Pero como que no quieren salir de eso, porque es a mí que me están acusando. Yo lo que quiero es que esto se conozca rápido para salir de eso.
Claro.
Y además esperar tanto tiempo para decirle, mira que el disco duro no abre. Yo hago la diligencia, señores, miren, a ver, apúrenme esto, necesito leer rápido todo esto. Eso está raro. Es decir, que a quien estén acusando pida un año más para seguir leyendo su acusación. Yo como que no comprendo mucho, pero el sentido común me dice otra cosa. Cambiamos de tema, hablando de sentido común. El ministro Ángel Hernández asegura que la decisión de que el Ministerio de Educación elabore sus propios libros de texto no es nueva y ha consultado a la Dirección General de Compras y Contrataciones para este proceso que se ha iniciado y en el cual fueron llamados a participar universidades, academias y también algunos intelectuales. Esta medida ahorraría al Ministerio de Educación unos 5,000 millones de pesos al año, que podrían ser destinados a otros fines, así explica el ministro en un mensaje escrito que fue enviado a Diario Libre. De acuerdo a Hernández, con el Plan Decenal de Educación, se hicieron libros de texto sin las editoras, y duraron en el sistema casi 10 años, y la ley prevé como obligación dotar de libros de textos gratuitos a los estudiantes del sistema educativo público. Entonces, la Dirección General de Compras y Contrataciones ha certificado que las obras científicas puedan ser contratadas directamente por la especialidad del conocimiento de que se trata. Hernández explicó que se invitaron las academias de historia, de la lengua y de ciencias y a universidades, donde por la naturaleza de su trabajo están los intelectuales más conocidos del país, y que puede participar del proceso cualquier otro autor independiente, si tiene la formación y la experiencia necesaria. Otro aspecto que destaca el ministro de Educación es que con esta decisión se fortalecerá también con libros ya aprobados la alfabetización en tiempo oportuno en los primeros grados y se harán libros de texto y cuadernos de trabajo. El ministro continúa explicando, y esto es sumamente importante, la dirección de currículo estará involucrada directamente en el proceso de elaboración y supervisión de la producción editorial. Se espera producir 2 series de suerte que los docentes puedan elegir el libro que consideren mejor. Hernández detalló que habrá una versión impresa y otra digital, que los niños podrán usar cuando quieran y desde donde se encuentren. La meta del MINER es tener los libros para el año 2023-2024. Y si no es posible, al año siguiente, pues es un proceso que está en curso. El ministro Hernández dijo que la impresión se hará mediante una licitación pública, donde todas las empresas con capacidad probada podrán participar.
A mí me hace sentido que sea así.
Un ahorro de 5 mil
No, además, millones tú estás de pesos contratando a la gente que está en el día a día de la enseñanza.
Que eso, expertos, que eso es lo suyo.
Eso es lo que hacen.
Eso es lo
suyo.
Me
parece muy bien.
Claro.
Bueno, cambiamos de información. Salud Pública interviene sector La Sursa. El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo de otras instituciones estatales, intervino este lunes el sector La Sursa de la capital tras ser reportados 4 casos de cólera recientemente. En el operativo participaron también la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAS, la Alcaldía del Distrito Nacional y el Instituto Nacional de Agua Potables y Alcantarillados. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, visitó ayer el sector, que se ha mantenido en el foco por tener los primeros casos de cólera en el país y por las condiciones de precariedad en la que viven sus moradores. El funcionario aseguró que se encuentra vigilando la zona y todo el país ante los casos de la enfermedad provocada por la ingesta principalmente de alimentos o agua contaminados con el bacilo Vibrio cholerae. Rivera precisó que el cólera sigue siendo una amenaza mundial para la salud pública y un indicador de inequidad y falta de desarrollo social. Indicó que casa por casa se le ha entregado a los lugareños brochures, cloro y antiparasitarios, así también como orientaciones directas. Desde el punto de vista de todos los organismos del Estado, nosotros garantizamos esa calidad. Ahora va a depender de la población que nos ayude a ese lavado de manos, a la cocción de los alimentos y a usar el agua potable, manifestó el ministro. Aseguró que existían 4 casos leves, pero que estos se encuentran recuperados y que continuarán vigilando e interviniendo la zona.
Y nos vamos al ámbito internacional. Una muy buena noticia que sucedió ayer: acuerdo histórico de casi 200 países para salvar la biodiversidad y proteger el 30% del planeta de aquí al 2030. El pacto se ha alcanzado en Montreal tras años de negociaciones y una agónica recta final de la cumbre, la COP15. Tras 4 años de difíciles negociaciones, casi 200 países de todo el mundo han llegado a un acuerdo histórico para detener la destrucción de la biodiversidad a nivel global y evitar la sexta extinción masiva de especies. Los países presentes en la COP15, la Cumbre sobre Biodiversidad, celebrada en Canadá, Montreal, han acordado una hoja de ruta para proteger el 30% del planeta de aquí al 2030 y aportar 30,000 millones de dólares anuales en ayudas a la conservación a esos países en desarrollo, entre otras medidas. Este pacto de paz con la naturaleza, conocido como Acuerdo de Kunming-Montreal, pretende proteger la tierra, los océanos y las especies de la contaminación, la degradación y la crisis climática. El acuerdo se ha logrado tras 10 días de cumbre y una noche de maratón diplomática que ha culminado de madrugada y a pesar de la oposición de la República Democrática del Congo. Esta noche hemos hecho historia, ha celebrado el representante de la Unión Europea en la cumbre, el comisario de Medio Ambiente Virginijus Sinkevicius. Llegan buenas noticias de Montreal, ha señalado por su parte la ministra española de Transición Ecológica. Oye el nombre de ese ministro, ministerio. Ministra española de Transición Ecológica, es un ministerio. Teresa Rivera, que también ha participado en la cumbre. Juntos hemos dado un paso histórico. Esta fue la declaración de Stephen Guilbeault, ministro de Medio Ambiente de Canadá, que fue el país de la cumbre. Rápidamente, la creación de zonas protegidas en el 30% del planeta, la más conocida de la veintena de medidas adoptadas, se ha presentado por negociadores y expertos como el equivalente en biodiversidad del objetivo de París, de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. Hasta la fecha, el 17% de la tierra y el 8% del mar son los que están protegidos. Y bueno, en términos financieros, uno de los asuntos que ha obstaculizado la recta final de la negociación, el texto propone alcanzar al menos 20,000 millones de dólares anuales de ayuda internacional específicamente para la biodiversidad para 2025 y al menos 30,000 millones ya para el 2030. Que 200 países se pongan de acuerdo en algo y algo que nos va a ayudar a todos. Es una muy buena noticia.
Eso es una muy buena noticia.
Biodiversidad.
Y tiene un impacto cuando tú la contrastas con la próxima noticia que voy a compartirles. En poco más de 2 años, el gobierno reinaugura el Museo de Historia y Geografía. Cuando digo que reinaugura, fue que el 13 de agosto del año 2020 se reinauguró en aquella ocasión. Y ayer vuelve y se reinaugura. ¿Y por qué? Dos años después.
¿Tuvieron que remozarla o algo?
Entonces, dice la nota, y vamos a ver un poco más. El gobierno, a través del Ministerio de Cultura, reinauguró la noche de este lunes el Museo Nacional de Historia y Geografía. Este edificio alberga las reliquias y los documentos más trascendentales del pasado de la República Dominicana. En las novedades de ahora, disponibles para la población, está el catálogo del museo, el piano con el que el maestro José Reyes compuso la música del himno nacional, la mesa en la que se firmó la primera constitución de San Cristóbal y la tarja que cubría los restos de los padres de la patria en la puerta del Conde. También está la silla y el bastón de Francisco del Rosario Sánchez, retratos al óleo de 54 presidentes de la República, también el carro de Antonio de la Maza, única prueba del tiranicidio de Trujillo, y el carro de Joaquín Balaguer, entre otras cosas. También, el pasado 12 de octubre, día del encuentro entre dos culturas, el presidente Abinader y la ministra de Cultura también hicieron el corte de cinta para inaugurar la remodelación del Museo del Hombre Dominicano. ¿Recuerdan vimos esto hace algunas semanas? Pero oigan esto. En la actividad destacaron que el centro histórico, inaugurado por primera vez el 1 de marzo de 1982, estaba cerrado desde el 2005, sumergido en un lento proceso de restauración. Sin embargo, el 13 de agosto del 2020, a pocos días del cambio de gestión, el exministro de Cultura, Eduardo Celman, dirigió su reapertura a un costo de 809 millones de pesos. Dije 809 millones, ¿verdad? Incluyó un sistema de cámaras, un sistema contra incendios, aires acondicionados, ventanas, con protección solar, resistentes al viento, renovación de las áreas de servicio público y demás. Pero en el 2020, una remodelación que costó 809 millones de pesos, y luego dos años después hay que reinaugurarlo. Entiendo que esto hay que investigar. Porque 809 millones.
¿Y ahora cuánto costó?
Eso es mucho dinero. La nota no destaca. Me parece curioso, porque esas son de las informaciones que también se deben dar a conocer.
Claro.
Pero es mucho dinero.
Sí.
Porque usted sabe con lo que se puede hacer con 809 millones para remodelar algo. En este caso, un museo. Es un museo pequeño. Si lo comparamos, es bien pequeñito. Sí. Y de hecho la disposición que tiene, que yo recuerde cuando fui en aquella ocasión de muchacho, tampoco era la mejor.
Sí, era.
Es decir, la disposición que tenía de los diferentes objetos. Ojalá que...
usemos los museos, ya que estamos gastando los dineros así, usemos los museos.
Sí, pero que lo hagan en horas apropiadas.
Sí, ya está, de 10 de la mañana a 4 de la tarde.
De
10
a 4 de la tarde, de martes a domingo.
Exacto.
La gente trabaja.
Y cerrado los fines.
Sábado, domingo.
Ah, bueno.
De martes a domingo.
De martes a domingo.
Ah, bueno, qué bueno, porque los otros están hasta las 6 y luego... Sí. Cierran los fines de semana y tú, sí. Pero...
Correcto.
Ok. Esta te gusta, espérate, Rey, esta... Okay. Ya. El magnate Elon Musk.
¿Qué pasó con él?
Propietario único de Twitter.
Sí.
Que le callaron la boca.
Guarda silencio tras pasar más de 11 horas desde que él mismo diera a conocer el resultado de su sondeo en la red, donde los usuarios votaron sobre...
¿Cuántos?
Si debía abandonar la dirección ejecutiva de Twitter. Ok. Votaron 17,5 millones de usuarios durante 12 horas. Se saldó con un 57,5%, dice que no continúe, que se vaya. Y los que dicen que sí, que se quede, 42,5%.
Ah, yo quiero que se quede.
Yo no.
Yo quiero que él se quede.
Entonces, él se ha mantenido el silencio.
Claro.
Él había dicho que los resultados del sondeo serían vinculantes, pero... Tras pasar 11 horas, aún no ha oficializado su salida, bueno, ni ha nombrado a nadie. Pero
eso es de
¿quién lo manda a preguntar?
¿Quién lo manda? El que pregunta, que espere respuesta.
Bueno, y ahí está, le dijeron, váyase señor, y no ha dicho nada.
Y si usted está en Argentina, hoy hay fiesta nacional para celebrar la Copa del Mundo con esos chicos que llegaron para allá.
Saludamos a los Camino al Sol oyentes argentinos que conectan con nosotros.
Sí.
Les mandamos un gran abrazo y que disfruten la fiesta, porque el que gana.
El que gana es el que goza.
Y un remedito para ti.
Sí.
Ponga la cebolla roja cortada en la habitación donde duerme.
Exacto.
Haga vapores de eucalipto antes de dormir.
Uh-huh.
Ingiera romero, limón, aceite de coco. Limpie los aires acondicionados.
Eso está limpio.
Y vaya al mar y zambúllase.
Ay, me gusta. Esa es difícil, pero yo lo voy a acompañar para
ahí
esa.
Ahí ves, son correctas.
Todas son correctas.
Todas son correctas.